Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, 13:06. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía en este día jueves 11 de septiembre. No tenemos jueves de historia, queridos amigos, porque el profesor San Francisco, como les habíamos anunciado, se encuentra en España participando de una serie de seminarios. Ayer tuvo que exponer a propósito del proceso eleccionario chileno en Casa de América, ahí en la Plaza de Cibeles, junto a otros analistas y profesores. Y en este minuto se encontraron en una reunión con un cuerpo diplomático, por lo tanto se le hizo imposible participar del programa, pero dado que ayer hubo debate presidencial, vamos a tener todo el análisis, toda la reflexión, todo el debate sobre el desempeño de los distintos candidatos aquí en Nueva Voz. Se nos acompaña, parto saludando a Paz Charpentier, candidata a diputada por el Distrito 20, el Gran Concepción, quien se encuentra en estos minutos en los estudios de Radio Agricultura. ¿Qué tal?
Muy bien, Tomás, muchas gracias. Contenta de estar acá nuevamente. Aprovecho de saludar a todos también los que nos acompañan en la transmisión por YouTube. Y, por supuesto, quiero enviarle un tremendo saludo a quienes nos escuchan desde mi región, la región del Biobío, la gran región del Biobío.
Carlos Sublet, ¿cómo está? Bienvenido.
Bien, bien, un gusto estar hoy día acá con más energía que el día martes, que todavía estaba medio débil, pero ya con más energía. Debo admitir, eso sí, que trasnochamos ayer por el debate, pero muy contento de estar acá hoy día.
Así es, trasnochamos con el debate y además, aunque usted no lo crea, estuvimos con el doctor Acosta viendo el debate. Yo sé que usted pensó que estaba desaparecido, pero el doctor Acosta estaba ayer, participó, incluso opinó de política en privado, porque es la única forma que puede hacerlo, y prometió volver, así que en algún momento tendremos al doctor Acosta. Le transmitimos los saludos siempre cariñosos de nuestra audiencia. Pasemos inmediatamente a el debate presidencial. Tuvimos ayer varias horas de debate, partió a las 9:30, terminó pasado las 12, varias secciones, un debate a 8 bandas, 3 minutos por candidato por sección. La verdad es que fue un debate bastante extenso, y que en términos generales, me atrevo a decir, no tuvo mayores sorpresas, no tuvo grandes conflictos, no tuvo temas demasiado distintos a los que se venía conversando. Incluso me aventuraría en decir que no debiese impactar demasiado en la carrera presidencial desde el punto de vista electoral el debate de ayer en la noche. ¿Cómo se vio, Paz Charpentier, desde la región del Biobío, el debate presidencial, el primer debate presidencial ayer organizado por Chilevisión?
Mira, desde el punto de vista formal, si se quiere, creo que fue un debate más bien lento, largo, extenso, un poco tedioso, atendía a la gran cantidad de candidatos, y con muy poco tiempo, además, cada candidato, de manera que no pude constatar, yo creo que a la gran mayoría le pasó lo mismo, que se lograra al final del día abordar determinados temas en profundidad. Desde ya, por ejemplo, los temas regionales se mencionaron muy poco, salvo ciertas alusiones a comunas en concreto, particularmente el norte de nuestro país, atendió la discusión en torno a la inmigración ilegal. Eso desde la perspectiva formal. Yo espero que en los próximos debates eso se mejore un poco, tal vez debates temáticos, donde se pueda abordar y profundizar en temas específicos, no sé. Eso creo que es relevante tenerlo presente, porque yo creo que la gran mayoría partimos viendo el debate y luego muchos ya se fueron quedando dormidos porque estaba más bien fome, encuentro, desde el punto de vista formal. Ahora, particularmente, yo quisiera destacar obviamente el desempeño de José Antonio Kast. Es un candidato que, además de ser mi candidato a la presidencia, fue de menos a más. Obviamente al principio medio entrampado por las palabras que sacan palabras junto a Janet Jara, ¿verdad? Pero posteriormente se vio un candidato tranquilo, que no cayó en los errores, o más bien en las insistencias o incitaciones por parte de los demás candidatos, ¿verdad? Y creo que raya para la suma, fue un buen debate para José Antonio Kast. No hubo errores. No hubo posibilidad de también sacar malos titulares, por ejemplo, el candidato. Y por último, yo creo que es importante destacar que, claro, a José Antonio Kast, que va hoy día primero en las encuestas de Acción Ciudadana, si uno lo mira objetivamente desde la perspectiva como de la estrategia de una campaña como es la presidencial, creo que directamente a José Antonio Kast fue como por amor al debate, digamos, por amor al Estado de Derecho, por amor a la democracia de compartir ideas, porque obviamente es un candidato al que no le suma ir a un debate cuando va precisamente primero en las encuestas, sino que todo lo contrario. Entonces yo quisiera destacar ese punto también, que me parece relevante. Un candidato que, a pesar de ir primero en las encuestas, de haber cometido pocos errores durante su campaña política, bueno, se expone a debatir ideas, porque le parece importante que esto suceda en nuestro país de cara a las próximas elecciones, y básicamente eso, digamos, por amor a la democracia y al Estado de Derecho, porque al final se expuso a que efectivamente esto le perjudicara, aunque al final del día me parece que no va a ser así.
Carlos Sublet.
Sí, yo creo que, bueno, siguiendo con el hilo de La Paz con respecto a que el debate fue bastante largo, de hecho nos comentaran que... como tuvo pocas pausas, los candidatos presidenciales estaban desesperados pidiendo agua dentro del debate, porque, claro, se les secaba la garganta y no hubo mucha pausa como para que se pudiera entrar gente a ayudarlos. Creo que, a ver, en el debate no sé si se vio un claro ganador, pero sí se vio una clara perdedora, que esa fue Janet Jara. Creo que desde tanto desde la derecha como desde su misma izquierda ella se vio bien sorprendida con respecto a los distintos emplazamientos que ella tuvo, especialmente de Marco Enrique Ominami, que fue bien hábil también en encontrarle una vuelta. Eduardo Artea, además, metiéndosele también por la izquierda, señalando que su programa, a él le gustaba mucho más su programa de primaria que su programa en ese momento. Creo que también hubo claramente una sorpresa, y eso también lo mostraban también varios gráficos con respecto a la reacción en redes sociales de Harold McNichols, un personaje nuevo, un personaje que no se conocía, un personaje que nunca se la había visto debatir en televisión abierta, y creo que eso también es importante. Y con respecto a José Antonio Kast, mencionar que, claro, finalmente la estrategia fue contener, tuvo unos cruces bastante interesantes al principio del debate con Janet Jara, con respecto al tema de los trolls y de los bots, pero luego fue capaz de instalar finalmente el eje de la seguridad, y que creo que eso es lo relevante. Si no, el debate podría haberse enfrascado constantemente en una... En temas que no son los que le interesan a la ciudadanía, y después se pudo devolver probablemente tal a temas de inmigración, temas de seguridad, temas de economía, temas de empleo, que son bastante bastante relevantes. Habrá que ver cómo siguen. No tengo claro cuáles son las fechas de los siguientes debates. Habrá que ver las encuestas de este fin de semana a ver qué dicen. Yo creo que va a haber poco movimiento en ese sentido, considerando además que el debate no fue el momento de peak de rating de la noche, sino que fueron otros programas en otros canales de televisión, y que además la hora en que terminó el debate, creo que poca gente, probablemente solamente nosotros, vimos el debate completo.
O sea, solo un ejemplo, pero yo estaba viéndolo con mi marido, los dos preparamos tacos y todo para verlo, o sea, como algo, un panorama entretenido. 30 minutos después, mi marido raja durmiendo y yo, bueno, haciendo la pega, porque tenía que ir al debate.
Y comiéndose los tacos.
No, ya se lo había comido ya hace rato.
No, yo creo que a efectos del análisis del debate, siempre es como es bueno tener presente, bueno, en qué situación o en qué contexto llegan los candidatos al debate, porque eso explica mucho la actitud y el posicionamiento que los candidatos toman en la misma instancia, ¿no? Partamos como de menos a más. Yo creo que Harold McNichols llega un poco a darse a conocer, a decir, oye, yo junté las firmas, voy de candidato, y si se fijaron, cada vez que hablaba le sobraba siempre mucho tiempo en todos los segmentos. Por lo tanto, tuvo la oportunidad de hablar muchas veces, porque hablaba muy corto, incluso podía tratar temas que nadie más hablaba, porque como que tenía que ir rellenando sus minutos. Creo que lo hizo de manera bastante correcta, y su cierre fue bastante bueno. El cierre fue sobre un grupo de jóvenes de 14 años que le decían que lo que iban a hacer muy era bueno. Borrarse. Creo que Harold McNichols tuvo un rendimiento adecuado, sin entender yo bien al público al que le habla. Y por lo tanto creo que electoralmente, claro, puede subir de 1 a 2, y eso es duplicar su intención de voto, pero no creo que vaya a disputar algo demasiado relevante. Distinto del caso de Marco Enrique Ominami, que creo que entró con una estrategia clara al debate, que fue robarle votos a Janet Jara. O sea, su estrategia política fue mostrarse como un candidato de izquierda, pero que lideraba una suerte de cambio desde la izquierda, ¿no? Y insistió mucho en la idea del cambio, emplazó mucho a Janet Jara, fue crítico el gobierno del presidente Boric, por lo tanto, trató de representar una izquierda distinta y creo que fue bastante eficaz. Marco Enrique Minami es un buen debatiente, es un buen actor, digamos, en los debates, y creo que puede haber tenido algo de fruto.
Se ve que está más joven.
Efectivamente. Creo que tanto Parisi como Johannes Kaiser tuvieron ambos un buen rendimiento, pero de más a menos. Es decir, creo que Johannes Kaiser, las primeras respuestas fueron prácticamente impecables. Fiel a su estilo, muy directo, muy claro, muy duro, bastante conceptual. No me gustaron sus respuestas ni respecto al por qué sigue recibiendo el sueldo como diputado. O sea, me pareció que fue enredada la respuesta, no es que me parezca mal que lo reciba. La respuesta sobre el voto femenino que le hizo May Nichols cuando lo emplaza y le dice, oye, en tu video hace no sé cuántos años, que es una pregunta un tanto tramposa, no se la sacó bien. Creo que explicó una cuestión un tanto absurda, que las mujeres votaban por personas que la perjudicaban, entonces había que preguntarse por qué votan. Pésima explicación, digamos, en ese orden de cosas. Pero en general me pareció bien.
Es raro eso, porque en distintas ocasiones Johannes se ha referido a ese punto y lo ha hecho bien.
Así es.
Entonces fue como raro, tal vez no pensó que se le iban a preguntar nuevamente.
Creo que, y Parisi, que me pareció que estuvo muy claro en la primera parte del debate hablándole a las personas, o sea, saliéndose muy la lógica populista, ¿no? Aquí está el duopolio, poco menos, ¿no? Los fachos, los comunachos, sí. Ustedes son parte del pasado, ustedes son el problema, yo estoy, ya. Jugó bien ese juego hasta que, a mi juicio, se pasó de la raya con el emplazamiento Matei. Es decir, si el emplazamiento Matei hubiese sido dos tonos más abajo, probablemente hubiese cumplido su objetivo. Y lo que permitió al final fue darle un espacio a Matei para jugar el papel de este es el candidato que siempre agrega a las mujeres. Y yo creo que Matei se sacó bien esa respuesta.
Así es.
Evelyn Matei, ¿cómo llegaba al debate? Bueno, llegaba al debate con una oportunidad para volver a entrar en la carrera por el top 2. Es decir, para volver a entrar a la segunda vuelta, y creo que no cumple ese estándar. Matei tuvo un debate correcto, pero no un debate extraordinario. Y cuando tú vas tercero a 10 puntos de los puestos de adelante, tienes que arriesgar para ir a pelearle a José Antonio o a Janet Jara el paso a segunda vuelta. Y creo que no lo logra. La estrategia de Matei está clara. La idea de que ella juntó un mundo ex Concertación y ex Chile Vamos, que antes estaban en veredas contrarias y que hoy día pueden trabajar juntos. Lo repitió muchas veces. Creo que electoralmente no le va a alcanzar. Yo creo que los votos de la ex Concertación con los amarillos y demócratas, más la gente de derecha que aún la apoya, no alcanza para superar a la cantidad de gente de votante obligado que hoy día apoya a José Antonio Kast. O sea, creo que tácticamente está mal pensado el giro de la campaña.
Sí, sí. No, y creo, perdón, también que ahí quienes le van a disputar ese voto finalmente son Franco Parisi y Harold May Nichols, que tuvieron un buen desempeño también dentro del debate. Entonces, como que siento que se están peleando ese mismo electorado, que no sé si le va a dar para poder llegar a subir lo que pretenden las próximas semanas.
Yo les tengo una pregunta, que ¿cuáles piensan ustedes que fueron como los temas centrales sobre los que giró el debate en estas 3 horas? ¿Y a quién corresponden esos temas? Porque yo creo, si uno piensa lo rápido, yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando están diciendo, oye, giró esencialmente la parte más álgida del debate, lo más tal vez interesante, sobre inmigración. Y en eso, efectivamente, quien tuvo el mejor desempeño fue José Antonio Kast, que dicho sea de paso, además, levantó el velo de la candidata Jara al señalar que ella, su distinción media errática, digamos, media falsa entre los empadronamientos y la regularización.
Claro, una cuestión administrativa.
Exacto, que fue una cuestión meramente administrativa, pero 2 o 3 doritos después, por así decirlo, ella dijo sí, empadronamiento para regularización posteriormente, y quedó al descubierto. Yo creo que ese fue uno de los ejes que sintetiza este debate, y en eso, obviamente, José Antonio Kast me parece que tuvo un excelente desempeño en esa parte.
Creo que además, y si pasamos a casi Jara creo que fue la más damnificada del debate, ¿no? No solo porque casi todos emplazaban a Jara, sino que quedó muy claro que Jara era representante de este gobierno, y además de que no es capaz de explicar por qué los cifras de empleo son tan malos durante su gestión, digamos. Claro. Ese es un tema que le está pesando a Jara, evidentemente. Y José Antonio Kast, por su parte, me parece que hizo un debate correcto. Hizo un debate pensado para quien va en las primeras posiciones de las encuestas, es decir, no arriesgar y concentrarse en los temas que él ha liderado durante la campaña: crimen organizado, migración, seguridad y economía. Y por lo tanto, hecho ese marco, creo que es poco lo que se puede mover el tablero electoral con este debate, si es que además lo vio poca gente, porque efectivamente el debate fue largo. Cuando nos fuimos a la pausa y faltaban todos los emplazamientos, ya era tedioso. Y cuando nos fuimos a la pausa y todavía quedaba un minuto final por candidato.
No, y las pausas largas, además.
Era como chuta. Pero, y era muy tarde, partió a las 9:30.
Tomás, pero igual, por eso yo creo que es importante destacar la participación de José Antonio en este debate, en ese sentido, en el sentido de tienes todo que perder y participas igual del debate democrático y vas a defender tus propuestas, tus ideas, con poco tiempo, en igualdad de condiciones con candidatos que marcan un 1, un 2%. O sea, a mí me parece que eso es importante decirlo también. Porque José Antonio, en su calidad de primero, chuta, tiene todo que perder versus ellos que tienen todo que ganar. Y aún así, el tablero, creo que al menos el primer lugar de José Antonio Kast no creo que varíe de aquí a las próximas encuestas de Acción Ciudadana.
Creo más que claro, que la disputa era Kast-Jara, ¿no? O sea, el resto estaba arañando para llegar a ese debate, no sé si se entiende, pero en el fondo... Sí, pero... Ahora, admito que al comienzo, yo no soy especialmente fanático de estos intercambios entre Kast y Jara, un tanto infructuoso.
Como interrumpiéndose, de... Sí.
Pídame disculpa. Porque alguien podría pensar que Jara le va a pedir disculpa, digamos, es comunista.
Pero ¿sabes lo que encuentro malo? Sí, que ya, está bien. A lo mejor el debate se centra en los dos que van primero y segundo respectivamente, ¿cierto? Pero a mí no me parece una buena señal tampoco... aun cuando es comunista, digamos, que en reiteradas oportunidades Johannes Kaiser emplazó a Jara respecto de puntos que me parecían importantes.
Y no le respondía.
O sea, para ellos solo algunos tienen derecho a conocer lo que opina la candidata. Solo le responde a José Antonio Kast porque va primero y a los demás no. Bueno, eso demuestra una posición y una mirada respecto del debate completamente distinta a la que yo señalaba de José Antonio Kast. Y es triste porque lo que efectivamente preguntaba Johannes Kaiser en varias oportunidades era realmente sensato y en temas de fondo y temas importantes para los chilenos.
Y creo además que esa posición de Janet Jara de no contestarle a Kaiser no solo es una forma de despreciar a Kaiser, uh-huh, sino también a los votantes de Kaiser.
Sí, claro, los chilenos.
Porque Johannes Kaiser está ahí representando una posición y a un grupo de personas que ven en Johannes Kaiser un liderazgo, que quieren que responda a los emplazamientos que hace Janet Jara. Entonces, en un minuto le pregunta una cuestión muy clara a Kaiser y Janet Jara le contesta, no voy a contestar. Un tanto inaceptable,
creo. Sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que en ese sentido, y esto no es idea mía, se lo leí a otro analista político, creo que los candidatos con menos puntos finalmente en la encuesta fueron los que más salieron a recar y fueron los que finalmente uno desde el punto de vista político lo encontró más entretenido. O sea, todos estos intercambios de Franco Parisi, Marco Enrique Ominami, Johannes Kaiser fueron bastante, alimentaron un poco a lo largo que fue finalmente el debate.
Oye, y una última cosa, pero esta que, ya bueno, es una primera vuelta presidencial, pero si uno lo acota, es como también una primaria de la oposición, y en ese sentido, para ser una primaria de la oposición, ha sido menos sangrienta, por así decirlo, que la primaria de la izquierda, no sé si...
Oye, no hablamos de Artés. ¿Dijo Artés algo así como para el recuerdo? No.
No, la reindustrialización, término bastante soviético, debo decir, y poniéndose a la izquierda de Janet Jara, creo que eso es...
Y reiterando en varias oportunidades durante el debate, en el fondo, esto de estar de acuerdo con el programa de gobierno de Janet Jara en la primera vuelta en algunos puntos, digamos. Claro. y el otro, esto de también instar a todos a tomar una posición, así como un capitalismo, comunismo, un socialismo, digamos, como eso, como esta interpelación permanente.
Y la acusación a Franco Parisi de que no supiéramos si un agente o no era CIA. Eso yo creo que fue también uno de los puntos que me acuerdo bastante bien dentro del debate.
Ya, hagamos la pausa comercial, queridos amigos. Estamos con Pacha Pentier, con Carlos Zubleta, analizando lo que fue el debate presidencial. Vamos a conversar también sobre el asesinato del día de ayer. A un destacado dirigente, yo diría activista, orador, gran expositor de las ideas conservadoras en Estados Unidos, que fue asesinado ayer, Charlie Kirk, mientras daba una conferencia en un patio, digamos, de una universidad en Utah, fue baleado de a como a 200 metros de distancia, un balazo que le llega en el cuello. El video circula en todas partes y ha generado conmoción a nivel mundial. De hecho, ayer José Antonio Kast partió el debate recordando y condenando este acto. Pausa comercial, en pocos minutos retomamos esta conversación en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
¡Vuelta! Con Abastible, en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Curso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvisión.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo: estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Clínica Med y MedLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales. Porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en meds.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.medlife.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Paz Charpentier y con Carlos Sublet, absolutamente en vivo y en directo. Saludamos a todos los que nos escriben por el chat en directo, que son muchas personas que están, por supuesto, siguiendo el análisis del debate, también cada uno con su propia opinión. Saludos a José Luis González, a Mónica Cáceres, a Luis Pérez. Saludos para Marco Antonio Maya. Saludos también para Karen Ferrefino, para don Rodrigo Codoseo, Braulio Parra. Saludos para ella Fotografía, para Andrea, para Reco, para Alan Nova Tolosa, Saludos también para Juan Zapata, Juana María Silva Torres, Rodrigo Gravel. Saludos para María Jimena Contreras, para Janet Valdebenito. Saludos para Adrián Rodríguez, para Bernardo Varas. Saludos también para Petrusca, María Luisa Carballo, nos escribe Lupa Monal, nos escribe Marían Guevard, Miguel Hernández, Juan Pablo Alfajeme. Saludos para Luis Espinosa y tantas personas que nos están escribiendo. La verdad es que son cientos los comentarios, por lo tanto, lamentablemente hoy día no poder saludar a todos, pero por supuesto la invitación, Marcos también que nos escribe ahí, saludos para él, para Cristian Varela, para Víctor González, la invitación por supuesto es a ponerle like, a ponerle me gusta si llegamos cada vez a más personas. Y es verdad lo que nos preguntan, ayer se incorporó oficialmente al comando de José Antonio Kast, y la recibimos ahí en la sede del Partido Republicano a la gran Mara Cedini, que además es colega nuestra aquí en Radio Agricultura, con el programa a las 7 de la tarde de Llegó la Hora junto a José Francisco Lagos. Así que se incorpora al comando de José Antonio. Saludamos a los auspiciadores y seguimos conversando de actualidad política. En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país.
¿Puedo mandar un saludo?
Puede mandar los saludos que quiera.
Voy a mandar un gran saludo a Sergio de la Fuente, que nos está escuchando, gran amigo, que me dice, estoy viendo todo el análisis del debate desde la perspectiva de las nuevas voces en Radio Agricultura.
Asesinado a balazos el activista, seguidor de Donald Trump, Charlie Kirk. Ayer, como les comentaba, dando una charla, literalmente en plena conversación, estaba contestando una pregunta, y fue asesinado con un balazo en el cuello. El video circula por las redes sociales, esto ha generado gran conmoción, se han referido a ello los expresidentes de Estados Unidos, habló Obama, habló el presidente Trump. Charlie Kirk ha sido una persona muy influyente porque es uno de los fundadores de Turning Point USA, que es una suerte como de, yo te diría, un do tank, un centro de acción, de difusión, de activismo político conservador en Estados Unidos, y era un gran orador, un gran debatiente. En estos minutos respaldaba a la presidencia de Donald Trump y fue asesinado en Estados Unidos. Entonces Charlie Kirk, cuestión con lo que más José Antonio Kast, ayer partió el debate. ¿Qué te parece, Carlos Sublet, esta noticia?
Creo que, a ver, más allá de obviamente las imágenes que circulan, que son bastante, bastante impresionantes, bastante fuertes, creo que esto dice mucho, uno, de la fractura política que tiene hoy día Estados Unidos. Es cosa de recordar hace un año atrás, ya no me acuerdo bien cuándo fue, pero también el momento en que balean al hoy presidente Donald Trump durante uno de sus eventos de campaña. Creo que es bastante impresionante, considerando además que Charlie Kirk, uno puede estar o no puede estar de acuerdo con sus ideas, con sus planteamientos, pero finalmente era una persona que se ponía bajo un toldo azul, por así decirlo, claro, en los patios de las universidades, invitaba a gente a debatir con él. Obviamente era bastante famoso en redes sociales, todos los que seguimos un poco la política conocemos un poco al personaje, nos ha aparecido en algún minuto debatiendo, era un férreo defensor de cierta idea, especialmente de la defensa a la vida. Él principalmente era una persona cristiana, y creo que es bastante impresionante el ver cómo una persona que finalmente tenía la apertura de poder discutir sus ideas con otras personas, de poder debatirlas, de poder hacerlo abiertamente, de estar finalmente también promoviendo ideas libremente en distintas universidades de Estados Unidos, una persona de un minuto a otro decía matarla de esa manera. Bueno, un tipo casado con dos niñas que quedan sin su padre. Creo que es bastante impresionante, bastante preocupante, y eso nos habla también de que existe un sector que no está dispuesto finalmente a escuchar ideas que no le parecen. Existe un sector que no está dispuesto a escuchar lo que muchas veces le incomoda. venga donde venga finalmente, y que está dispuesto a usar la violencia como método de acción política. En Chile tenemos casos, tenemos ejemplos como esto, todos conocemos el caso del senador Guzmán, que fue asesinado en plena democracia, cuyo asesino, cabe de mencionarlo, fue homenajeado en un acto en el Centro Cultural de Valparaíso hace no pocos días. Entonces creo que habla mucho de un sector que no está dispuesto finalmente a que se digan cierta idea, que se exprese cierta idea con libertad, y que está dispuesto a matar a esa gente que lleva a cabo la difusión de esa idea.
Paz Charpentier.
Fíjate que lo primero que yo creo que uno debiera señalar en estos casos, y que la realidad es que esto es terrible. O sea, uno ve las imágenes y son realmente impactantes, como a mediodía se puede asesinar a una persona por exponer sus ideas libremente. O sea, y en una de las democracias se supone más estables, más fuertes, que constituyen un ejemplo para el mundo occidental, por así decirlo, como es Estados Unidos. Es realmente impactante. Y también revela que la democracia hay que cuidarla siempre, y está en riesgo, digamos. Riesgo por grupos extremistas como estos, que aunque habitualmente se le achacan, por así decirlo, a la, comillas, ultraderecha, la verdad es que vemos que la izquierda es extremadamente violenta. Y en poco tiempo se han realizado actos como estos, uno en contra del presidente Donald Trump, como lo recordaba Carlos, y ahora esto, digamos. O sea, no es excepcional. Ya parece ser la forma a la que nos debemos acostumbrar en lo sucesivo, a cómo opera la ultraizquierda en estos países, y por qué no decirlo también eventualmente en el nuestro, ¿cierto? ¿Y por qué lo traigo a colación o cito que también esto puede suceder o ha sucedido en tal vez en dimensiones distintas o con algunas características distintas de nuestro país? Bueno, por los crímenes que recordaba Carlos, pero no tenemos que ir tan lejos como para decir que la izquierda chilena estuvo a favor de la destrucción de la democracia hace 5 años durante la Revolución de Octubre del 2019, a favor de la violencia, a favor de la cancelación, a favor de la mentira, a favor de destituir un presidente democráticamente electo a través de la violencia, con la violencia y la destrucción en las calles. Entonces, ojo con esto, digamos, porque habitualmente la ultraizquierda o la izquierda en general acá levanta este concepto de la ultraderecha no solamente en Chile, sino que también en Estados Unidos y en Europa, y lo llena de un contenido diverso para reunir allí todo lo que detesta, para después, al final del día, atacarlos de las maneras más violentas y más sangrientas, como es la que termina con la vida de esta persona, de este joven, que fue asesinado por opinar, por ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión y opinión a la que la izquierda chilena también le tiene miedo, ¿cierto? Y lo hemos visto los últimos días con ocasión de este debate en relación al uso de las redes sociales. Así que ojo con eso, digamos. Creo que son puntos que hay que tener en consideración.
A mí me parece que el asesinato de Charlie Kirk es una noticia dramática que nos llega desde Estados Unidos, no solo por lo fuerte y lo impactante que son los videos que todos vimos respecto al balazo que le llega, sino porque, tal como se ha dicho aquí, da cuenta primero que hay cierta izquierda que no abandona la violencia, ¿no? Hay cierta izquierda que efectivamente la inspira el odio, ¿no? No ve en la política adversarios, ve auténticos enemigos, busca destruir a sus enemigos, y Charlie Kirk dio testimonio de ser un líder coherente, dispuesto a dar la pelea en los espacios más adversos, con gran participación en las redes sociales, tratando de movilizar y convencer gente para que promoviera a su vez las ideas de la dignidad humana, las ideas de la familia, las ideas de la libertad, las ideas de la patria en Estados Unidos, y por lo tanto su asesinato es una pésima noticia. Y una pésima noticia además porque calza en Chile con una noticia que es lamentable, ¿eh?, que nos recuerda a otro asesinato y que tuvo que ver, lo conversamos aquí con el profesor Palma, lo conversamos ayer junto a Juan Pablo Rodríguez, y que tiene que ver con el homenaje que se le rindió en Valparaíso con la publicación de las memorias del comandante Ramiro, ¿no?, de Hernández Nolambuena, uno de los asesinos de Jaime Guzmán, que está siendo homenajeado con recursos públicos en Valparaíso, y que nos recuerda que hace solo 30 años la izquierda mató a balazos a un senador de la República. Un atentado que fue autoadjudicado por un frente terrorista con cargado contenido ideológico. Entonces, la situación es realmente dramática, y hay que mirar con ojo lo que está pasando en Estados Unidos, volviendo a América del Norte, porque el balazo a Trump, el ataque a legisladores, el asesinato a Charlie Kirk, es decir, hay ahí también una crispación que es tremendamente delicada y que nos tiene que recordar a mucho, sobre todo pensando en el tiempo en que vivimos en Chile, en el avance del crimen organizado, el narcotráfico, lo expuesto que están muchas personas por hacer lo correcto. Y es deber nuestro, creo, como sociedad, como sociedad civil, como medios de comunicación, ser muy claro en condenar estas actitudes. Porque lo contrario, se empieza a correr el cerco de lo tolerable. Cuestión que ocurrió el 18 de octubre con los medios de comunicación transmitiendo en vivo todas las manifestaciones, las destrucciones, la quema de los metros, o la gran mayoría de los medios, para salvar a los que hicieron la pega. Y eso obviamente es lamentable. Por supuesto, encomendamos el alma de Charlie Kirk, deja dos niños, deja a su señora, una persona con fe, era protestante, era evangélico. Así que esperamos, por supuesto, que esté descansando en paz. Vamos a hacer la última pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar de economía, de empleo, de lo que dice el Banco Central, de la discusión que produjo. Contestó el presidente Boric, dijo que tenía una discrepancia con el Banco Central en materia del análisis del empleo. ¿A alguien le puede importar seriamente? Porque hablemos en serio un minuto. ¿A alguien puede parecerle relevante desde el punto de vista de la macroeconomía que el presidente Boric diga que discrepa con el Banco Central? ¿En qué mundo vive este? El presidente de la República se cree premio Nobel de Economía, se cree profesor de alguna facultad destacada. O sea, escasamente fue capaz de terminar la carrera de Derecho y va a discrepar con el Banco Central. Pausa comercial. Oye, y volvemos.
Alguien, sí, para los que nos están escuchando, que son de toda la edad, estos chiquillos aquí son menores que yo, pero ¿recuerdan el mundo de Bobby? ¿Se acuerdan,
no?
No,
Pacha, pero ya. Vamos a la pausa.
Boric vive en el mundo de Bobby.
Vamos a la pausa.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación y eso salva vidas. Link USS, centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Kristi Noem, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, junto a Carlos Sublet y Apache Pentir. Saludamos a todos los que nos escriben por el chat en directo. Nos escriben desde Boston. Saludos para ella. Hay un par de personas que dicen que saben lo que es el mundo de Bobby. ¿Cómo fue que dijiste?
El mundo de Bobby.
El mundo de Bobby.
No me acuerdo la canción, era así. Mira, a ver. Acá en el backstage los controladores se están riendo y me están dando su apoyo.
Esperemos que la gente que está en la radio haya entendido algo de este momento, no, si que no nos está viendo en vivo. Freak.
Mira, le pido por favor que no cambie de dial. Yo sé que fue raro eso. Yo sé que no canta bien.
Puedo cantar otras cosas igual. No, o sea, miren, con tanto mate criollo, bingo, y trabajo en terreno que tengo en el cuerpo, me sé varias canciones.
¿Y canta la Pacha Pentir?
Hago el intento, ¿no? Hay más voluntad que
más
talento.
Más ganas que talento, ya.
Mi talento son otros, conversar, debatir de política, creo.
Muy bien. ¿Qué tiene la pasita, pone alguien aquí?
Bien, el público lo mira. Ya.
Luis Pérez, yo entendí, estoy viejo, ¿viste? Efectivamente. Ya. Oye, cambiémonos de tema, o sea, habíamos anunciado, ¿no? La discrepancia. Hay un debate económico de alto nivel en Chile. Contextualicemos, lo conversamos los días anteriores para quienes se van sumando a nuestra sintonía. El informe de política monetaria del Banco Central advirtió y dio cuenta con evidencia de que la famosa ley de las 40 horas y el aumento del salario mínimo habían tenido un impacto en el mercado laboral y habían en definitiva encarecido la contratación y hecho que se contrayera la oferta laboral y por lo tanto se creara menos empleo. Es decir, en castellano dijo, oye, las 40 horas y el aumento del sueldo mínimo tuvieron un impacto negativo en la creación de empleo. Y el presidente Boric, el presidente de la República, se habló a decir que discrepaba con el informe del ente regulador, lo que generó una interesante polémica, al punto que el Frente Amplio, el Partido Comunista, a través de sus parlamentarios, Lorena Pizarro y Matías Ramírez del Partido Comunista, y Jaime Sáez y Diego Ibáñez del Frente Amplio, dijeron que discrepaban también, y se criticaron el informe del Banco Central. ¿Qué te parece, Pacha Pentir, este cruce entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Banco Central?
Bueno, hay una típica oración de redes sociales que dice la izquierda miente. La izquierda miente, y miente el presidente Boric, miente el ministro Grau, miente la candidata del desempleo, la señora Jara, y mienten, porque pocas instituciones en Chile tienen más credibilidad que el Banco Central en nuestro país, que goza de autonomía constitucional y cuyos informes no solamente son creíbles aquí en Chile, sino que también a nivel internacional. Y es claro, el informe del Banco Central, al señalar que el encarecimiento del empleo ha profundizado la cesantía, ha dificultado la reactivación económica y de alguna manera explica el casi millón de desempleados que existen en nuestro país. Entonces, aquí yo realmente pienso que la izquierda cree que los chilenos son idiotas, que ese millón de chilenos que hoy día está desempleado es idiota, que esos casi 500.000 mujeres que están desempleadas hoy día, que quieren trabajar y no pueden porque no hay pega, son tontos. Eso es lo que piensa. Y las declaraciones del presidente Boric lo reiteran. Entonces, frente a esta izquierda que miente, yo le pido a los chilenos que vean que existen candidatos como José Antonio Kast que no mienten, sino que proponen y actúan. Y por eso es que los invito a revisar las bases programáticas del plan de gobierno del candidato José Antonio Kast, que es mi candidato, porque allí se establecen medidas concretas para reactivar el empleo, para hacerse cargo de esta cruda realidad que ha sido profundizada por la izquierda. Flexibilizar los temas de contratación laboral, reactivar la economía, incentivar obviamente la creación de nuevas pymes, que son las que en mayor medida entregan empleo a nivel nacional, focalizar también estas ayudas para poder tener más empleo en materia de jóvenes, que es un número que duele, y mujeres, particularmente las mujeres mayores de 50 años, que es mucho más difícil que puedan encontrar pega. Y esto, y a mí me gusta siempre señalarlo, porque también duele saberlo y conocerlo, pero hay pocas cosas que disminuyen más la violencia en contra de las mujeres que la reactivación económica y que la autonomía económica, la autonomía financiera de las mujeres. Entonces no es un tema aquí frívolo o materialista. sino que es un tema muy profundo, de una realidad que afecta a cientos de miles de mujeres y que tenemos que enfrentar. Y por eso yo los invito a conocer estas propuestas y obviamente a no creerle a esta izquierda que dice, oye, nos estamos preocupando de los problemas reales de las personas, porque es falso. Eso lo dicen para ocultar la verdad, que es lo que está haciendo hoy día el presidente Boric, que además lo confirma el ministro Grau y por supuesto también lo confirma la candidata de la continuidad, que es Janet Jara.
Carlos Suplet.
Yo creo que existe una cierta izquierda que es una izquierda con un terraplanismo económico campante. Es solo cosa acordarse de cuando se discutían los primeros retiros, que el Banco Central también hizo su informe en su minuto para señalar que en caso de que hubiera retiro iba a haber inflación. Gran parte de la izquierda, incluyendo el presidente Boric o el ex candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, señalaron que no, que eso era mentira, y de un voluntarismo propiamente tal de esa izquierda decidieron aprobar eso retiro. Hoy el Banco Central, y frente a toda la advertencia de los economistas, se señaló las 40 horas y el aumento del salario mínimo probablemente va a generar un aumento del desempleo. Dicho y hecho, eso pasó. Existe una izquierda que no está dispuesta finalmente a escuchar ciertos criterios técnicos a menos de que vayan en función de lo que ellos finalmente piensan. Existe un terraplanismo económico completamente brutal, y creo que además, y esto es sumamente importante, estas críticas que se hacen del Banco Central, desde personeros del Frente Amplio, del Partido Comunista e incluso al presidente Boric, son bastante patéticas, considerando que yo no soy economista, soy abogado, pero tengo perfectamente claro que no llego a entender los temas de economía como lo entiende un consejero del Banco Central. Y creo que criticar de esa manera a un ente autónomo que finalmente está para poder colaborar con el manejo de la economía es bastante patético.
Les quiero leer la declaración de la diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista, porque la verdad es que da gusto leer este nivel de preparación intelectual que tienen nuestros parlamentarios, particularmente en las materias económicas.
Algunos parlamentarios.
Mira lo que dice Lorena Pizarro a propósito del informe del Banco Central. Voy a citar. Yo a ratos siento que lo que está primando son los intereses económicos que quieren resguardar este modelo económico. Toda esta algarabía de crecimiento de la cesantía, de afectación en el desarrollo, están vinculados a la determinación del gobierno de garantizar algunos derechos, como son el aumento del sueldo mínimo y otras cosas que han permitido mejorar la calidad de vida de la gente. A ellos, refiriéndose al Banco Central, les interesa mantener el status quo, que significa grandes ganancias para el gran empresariado y siempre mayor empobrecimiento para las mayorías. Y eso me parece impresentable. Esa es la visión de la diputada Lorena Pizarro, militante del Partido Comunista, del partido de la candidata Janet Jara, sobre el Banco Central, sobre un informe de política monetaria elaborado por consejeros de distintas tendencias políticas e incluso de distintas escuelas económicas, que plantean con evidencia técnica que tanto el proyecto de la famosa 40 horas, que fue votado en acuerdo con Chile Vamos, como el aumento del sueldo mínimo, tuvieron un impacto negativo en la creación de empleo en Chile. ¿Quién era ministra del Trabajo de este gobierno y que nos heredó los 141 empleos creados en un año y los niveles de cesantía que tenemos? Janet Jara. ¿A quién se le preguntó y emplazó en reiteradas oportunidades en el debate de anoche para que se hiciera responsable, para que se hiciera cargo, para que diera explicaciones, para que diera cuenta de la gestión desastrosa que tuvo como ministra del Trabajo? Fue Janet Jara. Y no dio ni una respuesta a la altura del drama que viven cientos de miles de chilenos que buscan pega y no la encuentran. Si usted quiere seguir por la senda de la mediocridad, del estancamiento, de la destrucción del empleo, de la incompetencia, la candidata Janet Jara es ideal para usted. Si usted quiere un cambio, está claro que el candidato José Antonio Kast, pues bien decía Pacha Pentir, la invitación está a revisar el programa, entre ellos el Plan Más y Mejor Empleo, que apunta precisamente a lo que comentaba Paz: flexibilización laboral, apoyo a las pymes, rebajas tributarias, beneficios para aquellas empresas, lo explicaba ayer José Antonio Casa en el debate, ¿no? Para aquellas empresas que contraten tal cantidad de gente que se les va a dar una suerte de crédito, una suerte de impuesto negativo, para favorecer e incentivar esa contratación, porque Chile tiene que volver a ser un país de progreso, oportunidades para la familia y no de mediocridad y desesperanza. Pacha, plantear un comentario antes de que se nos acabe el programa, aprovechando que te tenemos en Chile, en Santiago.
Mira, fíjate que además de esta mentira, hay una insistencia además por parte del gobierno de destruir más empleo. Y aquí me voy a lo local, a lo regional. Fíjense que hay un proyecto de ley, que es la ley de pesca, en alguna de sus partes, en donde el gobierno insiste en que se apruebe un arancel a las importaciones de jurel. usted desde Santiago dirá, bueno, ¿y qué es esto? Bueno, esto lo que hace al final del día es disminuir la capacidad de compra de las empresas chilenas de este recurso y, en consecuencia, destruir el empleo de cientos de miles de mujeres que trabajan en las plantas de procesamiento de Jurel a nivel industrial. Entonces, cuando uno escucha al ministro Grau que quiere reactivar la economía o a Janet Jara, pero por una parte, ¿cierto?, y por otro, insisten en este tipo de proyectos que destruyen empleo, entonces resulta evidente la mentira. Entonces, ojo ahí, digamos, porque obviamente el Banco Central está diciendo una cuestión lógica y que nosotros hemos dicho hace tanto tiempo, que es que el encarecimiento del empleo va en el sentido opuesto a lo que solicitan los chilenos y necesitan con urgencia los chilenos.
Pat Charpentier, candidata a diputada por el Distrito 20, por el Gran Concepción, muchas gracias por acompañarnos este día martes.
Gracias
aquí en Nuevas Voces. Carlos Sublet,
un gusto, como
gracias por acompañarnos.
Comentan, gracias a los que nos acompañan.
Comentan sobre su bigote aquí en redes sociales.
Se va en pocas semanas, ya que me caso por el civil, me pongo la postura de argolla, así que tiene que ser sin bigote, se fue el acuerdo.
¿Cómo se pone la postura de argolla? ¿Se la pone dos veces?
Es mi postura de argolla.
Muy bien. Ya. ¿Y ahí se va el bigote?
Se va el bigote, sí.
Mira.
Se retira hasta...
¿Le manda capitán, no manda a mí?
Después de mi matrimonio.
Está claro. Saludo a la región de Valparaíso, donde nos escriben muchas personas. Rosa Riquelme, entre ellas, desde Laguna Verde. Saludos para todos los que nos escriben desde la quinta región. Gracias a todos por su sintonía, por su cariño, por sus comentarios. La invitación es clara, que es en la 92.1, porque viene Deportes en Agricultura. Nosotros cerramos la semana mañana viernes a la 1 de la tarde, como cada día. Esto fue Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Arisdía.